Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. En el programa de hoy vamos a hablar de cómo nos afecta nuestra cultura cuando leemos la Biblia. Y luego vamos a seguir leyendo en el Evangelio de Lucas, leyendo de nuevo hoy en el capítulo 20.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Bruno Valle y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Ahora, pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer. Adelante.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a hablar de la Biblia y nuestra cultura después de tu oración. Oremos. Padre Santísimo que estás en los cielos, que tu nombre sea alabado, que te glorifiquemos hoy y siempre. Pedimos, oh Padre, que nos guíes, que nos ilumines, que nos ayudes en nuestros estudios para que comprendamos mejor tu palabra. Y pedimos una bendición sobre cada oyente de este programa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Debemos reconocer que nuestra cultura nos afecta cuando leemos la Biblia. Cuando vemos algún texto, lo leemos en términos de lo que nosotros conocemos. Es lo más lógico. Pero nuestra situación es muy distinta de la de los primeros lectores de la Biblia. En primer lugar, ellos leían la Biblia en comunidad. La gran mayoría oía la palabra en vez de leerla. Muchos ni sabían leer ni escribir. Y no tenían sus propias Biblias. Como no había imprenta, no había muchas copias de las Escrituras. A lo sumo, tenían alguna copia en su iglesia. Y tenemos que reconocer también que cuando la Biblia habla de iglesia, está hablando de un grupo de personas, no habla de un edificio. En los tiempos del Nuevo Testamento, casi ninguna iglesia tenía su local propio. Más que nada, se reunían en casas, unas 20 o 30 personas. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso o en Corinto, está escribiendo a un grupo de iglesias pequeñas, no una sola iglesia grande. Mucho de lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para un contexto rural. El ministerio de Jesús se realizó más que nada fuera de las ciudades, principalmente excepto por el viaje a Jerusalén. Pero la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias urbanas. Entonces nosotros tenemos que evitar imponer nuestra situación sobre la de ellos cuando leemos las Escrituras. Conocemos un mundo moderno que sería muy extraño para ellos, tal como su mundo resultaría incomprensible para nosotros. Tenemos que tomar el tiempo de buscar las verdades eternas en las páginas de la Biblia, sin dejar que las diferencias culturales nos confundan. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Y seremos levantados con poder, mas los que duermen en Cristo también resucitarán. Para entrar en la morada celestial. Gracias diremos a Cristo el Señor. Gracias te damos por darnos salvación.
y entraremos por la puerta a la patria celestial. Para siempre allí he de morar. Es gloriosa su promesa, para siempre cumpliré, si en su nombre yo permanezco fiel. A la patria llegaremos, pues su nombre santo es, do por siempre con Cristo moraré. Gracias diremos a Cristo el Señor, gracias te damos por darnos salvación. Y entraremos por la puerta a la patria celestial, para siempre allí he de morar. Gracias diremos a Cristo el Señor, gracias te damos por darnos salvación. Y entraremos por la puerta a la patria celestial, para siempre allí he de morar.
El gran día.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo en Lucas capítulo 20. Hoy comenzamos con el versículo 20. Leamos. Mandaron a unos espías que, aparentando ser hombres honrados, hicieran decir a Jesús algo que les diera pretexto para ponerlo bajo el poder y la jurisdicción del gobernador romano. Estos le preguntaron: Maestro, sabemos que lo que tú dices y enseñas es correcto, y que no buscas dar gusto a los hombres. Tú enseñas de veras el camino de Dios. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo: Enséñame una moneda de denario. ¿De quién es la cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron: Del emperador. Jesús les dijo: Pues den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Y en nada de lo que él decía delante de la gente, encontraron pretexto para arrestarlo. Así que, admirados de su respuesta, se callaron. Los judíos vivían bajo la dominación del Imperio Romano. Su país estaba ocupado por soldados extranjeros. Los judíos, patriotas, no aceptaban esa situación. Sobre todo, no aceptaban el sistema de impuestos que habían establecido los romanos. Algunos de los judíos más celosos asesinaban a los cobradores de impuestos cuando podían hacerlo en forma secreta. Y si Jesús se declaraba a favor de pagar los impuestos, muchos de los judíos lo rechazarían. Pero a la vez, los romanos no aceptaban que nadie enseñara a la gente a no pagar los impuestos. Entonces, si Jesús decía que no había que pagar, los judíos podrían acusarlo ante los romanos, quienes lo arrestarían por sedición. Les parecía una trampa perfecta. Dijera lo que dijera Jesús, estaría en problemas. Pero Jesús se dio cuenta de la mala intención de estos hombres. Se mostró aún más astuto que ellos cuando pidió ver una moneda. Preguntó de quién era la cara y la inscripción sobre la moneda. Y cuando le dijeron que era de César, él dijo que había que darle a César lo que era de César y a Dios lo que es de Dios. Eso sigue siendo cierto. Como cristianos, debemos ser respetuosos de las leyes. Debemos orar por los que gobiernan para que tengamos paz. A la vez, hay que recordar que todo es de Dios. Entonces, cuando le damos lo que es de Él, tenemos que ofrecerle todo. Son palabras muy sabias. Sigamos leyendo. Después, algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten. Por eso, le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y lo mismo hicieron los demás, pero los 7 murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les contestó, en la vida presente, los hombres y las mujeres se casan. Pero aquello que Dios juzgue que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir. Pues serán como los ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Allí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él, todos están vivos. Algunos maestros de la ley le dijeron entonces, «Bien dicho, maestro». Y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Bueno, esta tendencia de crear doctrinas particulares no es algo del siglo XX o el siglo XXI. Existía en aquel tiempo. Los saduceos decían seguir a Dios, pero negaban todo lo sobrenatural. Sobre todo, la resurrección de los muertos. Le era fácil para Jesús demostrar su error, pues las Escrituras enseñan en muchas partes que los muertos sí resucitan. La resurrección es una doctrina central para el pueblo de Dios. Nuestra esperanza no es solamente para esta vida, sino para la vida venidera también. Seguiremos leyendo Lucas en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer su Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662 Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, P.O. Box 2439, Abilene, Texas 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.